La casa de todas. Canal Extremadura Radio.
In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas seáis todos, todas, todes a La Casa de Todas, el programa de diversidad LGBTI de Canal Extremadura Radio. Y hoy os damos las buenas noches hablando de cosas que nos preocupan. Ahí en estos días, ayer, había muchas banderas de España por nuestras calles defendiendo la unidad del país y la ley, bueno, el voto contra la ley de amnistía que se supone que hoy ha presentado el potencial nuevo gobierno de España. Estamos en una España que evoluciona, que crece, que palpita, que pelea por cada uno, cada una de sus ideas y el concepto de España que quiere vivir y tener. Y algunos tenemos claro que queremos una España en la que quepa la diversidad. Y la venimos trabajando mucho tiempo y toda la sociedad ha peleado para que vivamos con índices de libertad, de igualdad y de diversidad que probablemente hace 20 años ni nos imaginábamos en estas cuestiones. Pero resulta que no todo es tan bonito como algunos creen en cuanto a la agenda de la diversidad sexual y LGBTI. Por ejemplo, hablando de la agenda política nacional, pues también la semana pasada, y al hilo de todo este revuelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sé que estamos en Canal Extremadura Radio, ha presentado una iniciativa, pero es que tiene trascendencia nacional, porque se trataría de salir adelante, que que ocurrirá, que saldrá adelante, porque tiene mayoría parlamentaria en la comunidad, en la Asamblea de Madrid, ha presentado lo que será la primera iniciativa que pretende recortar derechos en lo que conocemos de democracia en nuestro país, iniciativa para recortar la legislación LGBTI trans de la comunidad central de nuestro país, la que algunos creen que es España, aunque en realidad hay muchas más Españas y muchos vivimos en otros territorios y muy felices además. Pero también en estos territorios, el nuestro, nuestra tierra, nuestra casa, Extremadura, ocurren episodios que no nos gustan. Y hoy hemos invitado al protagonista, al desafortunado protagonista, supongo que no desearía serlo, de un acontecimiento que transcurrió la semana pasada, pero queremos que nos cuenten. Lo habrán escuchado, lo han contado los medios, lo ha contado esta casa en sus informativos, pero él, Ángel Andreo, sufrió homofobia la semana pasada. Ángel es la primera vez que está con nosotros y espero que venga más, pero hoy viene lamentablemente por un suceso que ha sufrido, como digo. Ángel Andreo, buenas noches, bienvenido a La Casa de Todas.
Buenas.
¿Cómo
Gracias.
Estás? Bienvenido.
Bien, bien.
Bueno, ¿cómo te encuentras? Han pasado ya unos días desde la agresión. ¿Cómo estás?
Lo primero, homofobia realmente sufrimos todos los días, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Lo único que ya se tradujo en una agresión, que uh-huh. Es ya un estadio mucho más grave de la situación. Uh-huh. Yo ahora, la verdad es que estoy bien, pero estos días han sido bastante duros, han sido movidos también por el revuelo que ha tenido. Y yo estaba preocupado fundamentalmente por mi familia, que estaban muy asustados. De hecho, esto ocurrió el jueves, sobre las 6:15, en plena calle de Cáceres, a plena luz del día, delante de gente. Pero 15 minutos antes de salir de casa, ese mismo día, mi padre me había dicho que tuviera cuidado por la situación de tensión social que vivía el país. Me dijo que, habiendo disturbios en Madrid, que bueno, estando las concentraciones y manifestaciones estas que estamos viendo, ¿no?, en las que podemos ver muchos insultos, por ejemplo, homófobos en las concentraciones por la noche delante de Ferraz, o directamente organizaciones neonazis, ¿no?, saliendo a la calle ya sin ningún tipo de vergüenza, ¿no?, por lo que son, hace que tengamos nosotros en el cuerpo metida cierto miedo, cierta tensión, ¿no? Y mi padre me dijo, si ocurre algo, tú llama a la policía, aléjate, no tengas ningún problema, ¿no? Y justo al poco de decirme eso, lo llamé yo porque estaba asustado por la calle, porque me estaban siguiendo un grupo nutrido de personas, gritándome maricón de mierda y viniendo por mí, ¿no? Entonces, pues obviamente mi familia, pues estuvo tocada estos días y han estado muy asustados y bueno, pero la oleada brutal de solidaridad, apoyo y cariño que he recibido me ha hecho no solo que yo me sienta mucho mejor, que mi familia se sienta mucho mejor, sino también, en cierta forma, la preocupación que tenía yo por la deriva del país y de la sociedad, ¿no? Es decir, si es que al final la gente buena, la gente que apoyamos los derechos humanos, la gente que queremos vivir en libertad y en paz, respetando y haciendo cumplir los valores constitucionales, ¿no?, de libertad y de igualdad, somos mayoría en el país y somos una mayoría enorme. Lo que pasa es que somos una mayoría silenciosa, que no sale a la calle a insultar, que no sale a la calle a perseguir gente, que no sale a la calle a quemar y a armar ruido, ¿no? Que al final es lo que pasa, que se escucha siempre la minoría que más grita, pero hay que tener siempre presente que son una minoría y que el país avanza por mucho que esa minoría le pese. Que pasó lo mismo cuando se aprobó el matrimonio homosexual, que se aprobó, que ha pasado con la ley trans, que ha pasado con todas las leyes sociales. Si nosotros nos vamos a los estudios demoscópicos, ¿no?, de las leyes de igualdad, por ejemplo, la ley trans, tienen apoyos brutales entre la población, ¿no? Pero a veces, claro, los discursos de odio son los que más se escuchan, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, un político, decir que las personas trans son enfermos, pues claro, eso hace mucho ruido, ¿no? Entonces, creo que debemos trabajar en que se escuchen más los mensajes positivos de igualdad, de libertad, y que están al final reflejados en nuestra Constitución, en nuestra ley y en el ordenamiento jurídico por el que se rige nuestra sociedad, y recordar siempre que somos mayoría.
Ángel, ¿cuántos años tienes?
Yo, 19.
19 años. ¿Y eres visible como hombre gay desde hace ya un tiempo, no?
Yo soy bi. Ajá, yo soy bi. Pero, disculpa, no, pero bueno, que, o sea, realmente nunca había salido del armario como tal. O sea, yo no he sentido la necesidad de decir salgo del armario, porque realmente nunca he estado en un armario, ¿no? Yo siempre he dicho lo que me ha parecido, he actuado como he querido, y si alguien lo quiere interpretar, pues que lo interprete, ¿no? Pero yo no tengo por qué salir de ningún armario, porque yo nunca he estado en un armario.
En definitiva, eres un hombre libre, sí, que ha vivido, vives tu forma de ser, de sentir, de amar y de desear con libertad.
Claro.
Tienes 19 años, que es emocionante escucharte hablar con tanta claridad de ideas con esa edad. Estás empezando la universidad, Derecho, además, sí, Derecho, ¿no? Que es maravilloso que vayamos a tener gente tan formada en Derecho y con las ideas tan claras defendiendo la igualdad y la diversidad. Pero fíjate, te escucho y pienso, si alguien que tiene las ideas tan claras no siente miedo, pero al menos si algo que se le acerca y tu entorno que te quiere se preocupa por lo que estamos viviendo, imagínate la cantidad de gente que vive su homosexualidad o su bisexualidad o su transexualidad sin decirlo, porque sabemos, tú y yo sabemos que es mucha gente, ¿verdad?
Claro, o sea, realmente al final el haberme acercado a la Policía Nacional, que estuve toda la tarde, estuve hasta por la noche allí en la comisaría testificando, me acompañaron unas amigas, el poner la denuncia, el luego ir a hablar con la policía al día siguiente y seguir testificando, seguir intentando darles información para identificar a los sospechosos, el trabajar todo lo que ha sido el trabajo mediático, ¿no? De estar un día entero, un día que yo la verdad es que no estaba bien, ¿no? Pero tener que estar recibiendo llamada tras llamada de medio de comunicación, hablando en Cadena SER, hablando en la COPE, en Canal Extremadura, al final no es agradable, ¿no? Es duro y cuesta y bueno, pero si te digo la verdad, vamos, la entrevista que hice en Cadena SER, que el presentador es amigo y cuando vio la noticia dijo, puedes hablar lo que necesites, en plan, el tiempo que necesites y tal, la verdad es que ha sido la entrevista que menos nervioso he estado en toda mi vida, porque estaba tan seguro de lo que estaba diciendo que no tenía nervio ninguno y fue una entrevista que fue muy bien, la verdad. Pero sí que cuesta el sufrir una agresión, ¿no? Inmediatamente después de sufrirla, cuando aún estás con la tensión en el cuerpo, tener que estar en la Policía Nacional presentando una denuncia y al día siguiente tener que estar en todos los medios explicando una y otra vez lo que ha pasado, ¿no? Pero creo que es un trabajo que había que hacer. y había que hacerlo porque realmente estas agresiones se están multiplicando. O sea, vemos los datos del último año del Ministerio de Interior y podemos observar cómo las agresiones por orientación sexual se han multiplicado en un 77% en un solo año. O sea, aunque seamos mayoría, aunque seamos uno de los países más avanzados en derechos LGTBI, que cada vez somos más y cada vez estamos más altos, ¿no? Sí que vemos que también hay una respuesta reaccionaria, ¿no?, de gente que se niega a aceptar estos cambios, estas mejoras, y lo hace a través de la violencia, sea verbal, insultando, sea mediática, con medios de comunicación vertiendo noticias falsas sobre personas trans, por ejemplo, ¿no?, para fomentar el odio, o sea a través de la violencia física, de agredir a la gente, de acosarla por la calle, y esa violencia debe ser combatida. Y es muy difícil combatirla cuando desde las propias instituciones tienes a gente que la niega. Por ejemplo, hace poco ha sido el pleno en la Asamblea de Extremadura contra el bullying por LGTBI-fobia, es decir, hablamos de un pleno en el que se habla, en el que van jóvenes, ¿no?, a contar sus experiencias, y se habla sobre cómo combatir una realidad que es brutal, que hablamos de el acoso, las agresiones físicas, el bullying, ¿no?, a niños que están en el colegio, niños, niñas y niñes, por ser quien son, ¿no?, y por intentar ser libres. O sea, hablamos de una experiencia que es traumática para el resto de nuestras vidas y que mucha gente acaba incluso suicidándose a raíz de esto, ¿no? Y que un partido con representación institucional boicotee actos como estos hace un daño enorme a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos lo niegan. Ellos dicen, esto no existe. Supongo. De hecho, cuando sufrió la agresión, el portavoz de ese partido dijo que, bueno, que habría que ver, ¿no?, si de verdad la habría sufrido o qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, es la misma dinámica que utilizan con las mujeres, ¿no? La cultura de la violación, el poner siempre en cuestión a la víctima, el cuestionar, oye, ¿pero por qué estabas ahí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas, no? Pues yo estaré donde yo quiera, estaré haciendo lo que yo quiera y nadie tiene derecho, esté haciendo yo lo que está haciendo, a venir a acosarme, a insultarme o a agredirme, ¿no?
Por supuesto que sí. Supongo que te refieres a Vox. Claro, no hay que ser
muy inteligente. Sí, me refiero a Vox, para... sí.
¿Ha habido una declaración expresa sobre tu agresión de alguien de Vox?
Sí, le preguntaron, las compañeras de Canal Extremadura le preguntaron al portavoz, creo que era, y Ángel Gordillo, y creo que comentó esto. Hemos leído las declaraciones, no me acuerdo si fue exactamente él. Pero
eso ha dicho el portavoz de Vox. Sí, ¿Ángel dijo, Gordillo ha dicho eso? Ángel Pelayo.
No te puedo asegurar si ha sido Ángel Gordillo o ha sido otro portavoz de Vox, pero hablaba en nombre de Vox en una rueda de prensa y afirmó eso, sí.
¿Qué le dirías
a...? La puso en duda, vamos. Dijo que si es verdad, si la agresión es verdad, la condenamos. Que es como, bueno, pues...
Sí, sí. También escuché al portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, en este caso del Partido Popular, le leí en redes sociales una declaración en la que decía que condenaban todo tipo de discriminación en general. No sé si son conscientes de que no llamar el origen de la causa, o sea, no llamar o no definir o no visibilizar la causa de la agresión, está reduciendo la importancia que tiene la
LGBTfobia. No, claro, la está invisibilizando. Eso es que es a propósito. Es a propósito. O sea, si tú condenas toda la... Es lo que hace Vox con la violencia de género. Cuando ya no pueden negarla, claro, o sea, con un aumento del 77%, con agresiones como esta a plena luz del día, que la ve todo el mundo y que están en la prensa y que todo el mundo las conoce, ¿no? Como ya no puedes negar la realidad, llega un punto que lo que hacen es justificarla. No, todo el mundo sufre violencia, no, perdona, hay una violencia expresa. Es como si dijera, condeno todas las muertes en un caso de un atentado terrorista, ¿no? O alguien diga, no, condena el terrorismo, condena el atentado, ¿no? No, no, yo condeno todos los asesinatos de España. Pues no, o sea, si hay un asesinato o una agresión o un acoso o una violencia que tiene una raíz concreta, ¿no?, que se da por con una intencionalidad, tú tienes que condenarla cuando es una situación particular y expresa, porque si no, lo que está haciendo es invisibilizarla, y es lo que buscan, decir que no existe.
Parece mentira que no lo aprendieran cuando Samuel, ¿no?, que no es irrelevante la causa,
hecho,
por la,
mira,
cual te pegan.
Mira, te iba a comentar, a Samuel lo mataron al grito de maricón de mierda. Puto maricón de mierda. Y cuando a mí me empezaron a gritar eso, lo primero que yo no sentí que fuera hacia mí. O sea, claro, yo no me lo imaginaba, ¿no? No, al principio yo escuchaba unos gritos y ni se me pasó por la cabeza que fuera hacia mí. Luego ya vi que era hacia mí y lo que pensé, lo primero que pensé que se me vino a la mente fue Samuel. Y yo también quiero decir que cuando pasó lo de Samuel, que se hizo una concentración, un minuto de silencio, hubo jóvenes allí en la concentración que dijimos, no podemos permitir esto, en plan, que nos maten y que la respuesta sea una concentración, un minuto de silencio y ya está. Y formamos un colectivo, Badajoz en Lucha, y recorrimos, hicimos concentraciones, fuimos frente a la sede de Vox y estuvimos haciendo acciones diferentes. Y justamente ahora, tras la agresión que he sufrido, un grupo de amigas y amigos han formado un grupo con más de 60 personas ahí ya de momento y han querido movilizarse y decir ni un paso atrás con apoyo de la Fundación Triángulo y hoy hemos tenido la concentración en el bombo de Cánovas de Cáceres.
Vale, sabes que está con nosotros Patricia Narro, que es está en nombre de la Oficina de Víctimas por el LGBTfobia de Triángulo, que es precisamente por quien yo conocí tu agresión, que sí. El jueves pasado. Patricia, buenas noches, bienvenida a la Casa de Todas.
Hola, buenas, es un placer estar aquí.
¿Qué sientes cuando escuchas a Ángel, aunque ya conoces la situación, el caso, ya has hablado con él?
Pues bueno, primero de todo, lamento mucho escucharle por la parte de la agresión sufrida, pero al final también es un placer escucharle y bien como le reflejabas tú las ideas tan claras que tiene, el activismo tan tan directo que hace y al final el cómo nos moviliza, ¿no? Y las cosas tan claras y esta capacidad que tiene de altavoz de las cosas importantes. Entonces he compartido muchos espacios con él y siempre es un aprendizaje constante.
¿Qué reacción, Ángel, ha recibido? Porque sé que ha tenido el apoyo de la Oficina de Triángulo, de todos los compañeros de organizaciones LGBT. ¿Te ha contactado alguien de instituciones públicas para apoyarte?
Pues mira, he tenido una conversación privada con María Guardiola, con la señora Guardiola, porque le escribí yo. Creo que debido a la crítica que he dirigido cuando en los medios de comunicación contra su gobierno, no ha habido una condena por parte de la Junta de Extremadura. Sí que la ha habido por el Ayuntamiento de Cáceres, por otros muchos organismos públicos, ¿no? Y asociaciones y tal, pero la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un tema en el que se han pronunciado todos los partidos, empezando por Podemos, Izquierda Unida, mi partido Nuevo Extremeñismo, también Vox, todos los partidos se han pronunciado, menos la señora Guardiola. Y yo le dije a la señora Guardiola que cuando ella estaba sufriendo acoso de la extrema derecha por defender que no había que gobernar con quien tira la papelera los derechos del colectivo LGTBI, ni con quien deshumaniza a los inmigrantes, ni con quien niega la violencia de género, yo le escribí y le di mi apoyo, y le di mi apoyo público y privado. Y le dije que condenaba ese acoso, que tenía mi apoyo para todo lo que hiciera falta, y que eso, que estábamos con ella y que era algo digno de ver un político defendiendo sus principios, ¿no? Y defendiendo los derechos humanos dentro de ese espacio. Lamentablemente luego traicionó sus palabras y sus principios y sus promesas y pactó con la extrema derecha, liquidó la Consejería de Igualdad y dejó entrar a los que llaman, como el concejal de Mérida de Vox, que nos comparan con la pederastia, o a los que nos llaman degenerados o enfermos, los dejó entrar en el gobierno y dejó que marcasen su agenda, por ejemplo, con la censura educativa del PIN parental, que yo estoy convencido de que finalmente aplicará. Así que le escribí y le dije que bueno, que ni siquiera ha tenido el gesto, ¿no?, de ya no solo como tema que está en la opinión pública, ¿no?, como una polémica que ha ocupado la agenda informativa, sino ya como para corresponder, ¿no?, el gesto que yo sí tuve con ella de condenar la violencia. Venga de donde venga, ¿no? Siempre. O sea, la violencia verbal y el acoso que ella sufrió no se puede tolerar y creo que lo que yo he sufrido tampoco.
Bueno, supongo que lo que te respondió...
Y bueno,
sí, supongo que lo que te respondió...
Tuvimos ahí una conversación que no voy a hacer pública, pero eso.
Es privado y debe quedar ahí, ¿no? Pero
no ha habido una condena pública.
Vale, queda dicho.
Por su parte.
Queda dicho, pero quería preguntarte qué piensas sobre la responsabilidad que tiene Vox y sus declaraciones, las que has dicho del concejal de Mérida, o la que hizo Ángel Pelayo, el coordinador regional, diciendo que bueno, que él respetaba a todas las personas, así en general, pero que eso de colectivizarse como personas LGBT, pues que no. Y muchos discursos mucho más intensos, como el de la papelera, ¿no? El que nos querían tirar sí. a los gays, a las mujeres feministas, etcétera, ¿no? Que alguien de Cáceres en una manifestación con un cartel bastante ilustrativo dijo que se le había quedado chica la papelera en las manifestaciones de respuesta que después sí. tuvimos, como se comprobó. Pero, ¿qué responsabilidad crees que tienen el discurso de Vox en todo esto?
Absoluta. Para empezar, porque el discurso de Vox, antes de que Vox se fundara, ya estaba dentro del Partido Popular. Y estoy pensando,
pero
cuando salieron a manifestarse,
al tener portavocía más fuerte, ¿no crees que ha crecido?
Claro. O sea, este discurso siempre ha existido dentro de las filas del Partido Popular y vimos cómo se opusieron a la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Pero sí es verdad que el PP tiene algo. Y es que, aunque llega tarde y llega mal, llega. O sea, aunque el PP se opuso al matrimonio igualitario y salió a las calles a protestar diciendo que se rompía la familia y se rompía España, llegó. Llegó. Uh-huh. Y aunque el PP en su día decía que el Ministerio de Igualdad era el ministerio que igual da, que no importa, ¿no? Al final llegaron y firmaron, suscribieron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y llegamos a unos consensos democráticos esenciales, ¿no? Los nuevos consensos que hay que construir en el futuro, pues los derechos trans y otros derechos colectivos, civiles y libertades, ¿no? Derechos humanos, se construirán en el futuro. Y obviamente ellos dirán que no hasta que ya sea una realidad y entonces entrarán a formar parte del consenso. Pero realmente es la dinámica natural en política. Unas formaciones que empujan para que haya ampliaciones de derechos y libertades, ¿no? Para que haya más progreso social, más, y otras que son más conservadoras y quieren conservar el statu quo. Pero sí, la llegada de Vox plantea un cambio en esta dinámica política, que es, uno, la ruptura de los consensos. Ya no hay consenso posible, ni el consenso científico sobre las vacunas, ni sobre la crisis climática, ni tampoco sobre los derechos humanos, ni de los migrantes, ni de las mujeres, ni del colectivo LGTBI, ni la violencia de género. Ya nada es un consenso y todo está sujeto a lo que ellos llaman la guerra cultural, ¿no? Toda premisa que plantee el otro bando, que ellos consideran, debe ser combatida, sea con información falsa, sea con insultos o sea con odio, ¿no? Y eso envenena, lo que yo dije, intoxica la sociedad, o sea, lo que hace es está cargando la convivencia democrática.
Y hace que
la segunda premisa es la reacción. Ya no es solo que quieran conservar y decir no queremos avances, es que plantean retrocesos, ¿no? Y eso es lo más peligroso. Pero lo más peligroso de todo es que el Partido Popular asuma esos discursos, que es lo que está pasando, como ha comentado al principio, con la señora Ayuso en Madrid, que asume lo que Vox llama la guerra cultural y emprende una ofensiva inédita contra los derechos del colectivo LGTBI, porque el PP se opuso al matrimonio igualitario, pero tuvieron mayoría absoluta y no lo tocaron, porque ya era algo, una realidad social.
Ahí aparecen dos modelos, el Partido Popular que quiere comerse a Vox como Ayuso, integrando su discurso, y el que, como el de Moreno Bonilla en Andalucía o Guardiola en Extremadura, intentan diferenciarse con un mensaje más de un Partido Popular más moderado.
Vimos cómo Guardiola adoptaba ese discurso, pero vimos cómo ella lo tiró a la basura, nunca mejor dicho, en cuestión de horas, ¿no?
Bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a ver. A mí me gustaría un día hablar con ella aquí en el programa, estaría bien si pudiera ser, pero me gustaría, te preguntaba sobre la responsabilidad de Vox en el crecimiento de los delitos de odio. Patricia, tú desde la Oficina de Atención a Víctimas por la LGTBI, ¿crees que han crecido sabes, porque tenéis datos, si han crecido los discursos, los delitos de odio por la LGTBI en Extremadura en los últimos años?
Pues sí que hemos tenido desde 2020, en el cual ya se empieza a notar en las estadísticas también estatales y en muchas regionales, sí que se han notado picos y aumentos continuados. En lo que va de 2023 hemos registrado 13 agresiones por LGTBI-fobia, y es verdad que aparentemente puede ser menos de las registradas el año pasado, pero también porque desde Extremadura y Cáceres concretamente se está dando una respuesta muy muy eficaz a la prevención de estos delitos de odio. Estamos ahora desde Fundación Triángulo y otras entidades como Extremadura Entiende también, trabajando en el proyecto CISO, que es a nivel europeo con otras entidades de cuerpos de seguridad del Estado, policía local, otros perfiles profesionales como juristas, oficina de atención a víctimas de los juzgados, un poco por tejer una red aquí en Extremadura y más concretamente en Cáceres que nos permita pues detectar y prevenir este tipo de delitos y las escaladas que tienen.
¿Y cuál es la respuesta de la base, de los compañeros y compañeras, de las personas que LGBT ante estas reacciones, ante la agresión, por ejemplo, a Ángel el pasado jueves?
Pues yo ahí tengo que decir que ha habido una, un poco lo que comentaba Ángel, ¿no?, de todo el apoyo que ha percibido él, que al final él ha estado muy movilizado y ha puesto una denuncia, como que todos esos pasos los ha dado con muchísima firmeza, pero también desde el grupo de Café de Jóvenes de Fundación Triángulo ha habido una respuesta súper inmediata de apoyo, de empoderamiento, sí, de colectividad, que a mí de verdad me ha dejado, bueno, tanto profesional y personalmente, ¿no?, ha hecho que remasemos en la misma dirección y que parte de esa discriminación y odio que todos podemos sentir, ¿no?, cuando una compañera, un compañero, un compañero le agreden o sufre, hay un momento de miedo colectivo, pero le hemos dado una respuesta súper rápida a ese miedo colectivo, lo hemos transformado en participación y al final esto es lo que nos genera ese empoderamiento y lo que comentaba Ángel de somos más y vamos a hacer ruido en el ruido bueno, ¿no? En el tanto por la concentración que hemos tenido, tanto de aquí en adelante, ¿no?, de que efectivamente somos las personas ya no solo del colectivo, ¿no?, sino las personas que creemos, ¿no?, por sentido en los derechos humanos, somos más y estamos aquí. Y creo que ha favorecido mucho todo ese trabajo que también ha hecho Ángel, ¿no?, que también es duro después de haber sufrido una agresión, que en Cáceres haya habido una respuesta tan tan proactiva.
Dentro de la dureza, qué emocionante escuchar lo que cuentas, Patrick. Qué emocionante esa respuesta, ese calor de los compañeros y compañeras, y que creo que ha derivado en una concentración que ha sido, el programa, por si no lo sabe la audiencia, se emite a las 9:30, pero se graba por la mañana. Hay que ser transparentes. Entonces, esta tarde ha estado convocada una concentración en respuesta a todo esto. Gracias, Patri, por aportar a este pequeño análisis que hemos querido hacer, ampliando un poco lo que era el contar los hechos en informativos de esta situación, que nos parece muy trascendente, y por aportar esos datos, ¿no?, que complementan el análisis. Y gracias, Ángel, de verdad, por estar aquí, en la casa de todas, que es tu casa, que es este ratito de diversidad que tenemos en Canal Extremadura, pero ya sabes que Canal Extremadura también es tu casa porque aborda la diversidad desde siempre. De hecho, tiene un premio por ello, con absoluta óptica de apuesta por la igualdad. Ángel, ha sido fantástico, sí, escucharte, a pesar de la dureza del origen de la conversación y de lo que sufriste. El abrazo más grande para ti, pero yo quiero seguirte escuchando algún otro día aquí, ¿eh? Tienes que volver porque creo, Patines, estás de acuerdo que analiza las cosas con bastante, como con un bisturí. Es decir, tiene como, parece mentira que tenga 19 años, ¿tú te lo crees?
Sí, genera esta envidia.
Sana, pero sí. Bueno, pues vamos a seguir generando más que ruido, música para acompañar la libertad en nuestra tierra. Gracias, Ángel, por estar ahí, por tu testimonio, por tu fuerza, y nos vemos otro día y a seguir peleando, ¿no, Ángel?
A seguir peleando.
Patri, muchas gracias y un abrazo. Nos vemos otro día, seguro, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Y aquí estuvo el equipo de La Casa de Todas. Miriam Raposo a los mandos técnicos, José María Núñez Blanco al micrófono. Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos en 7 días. Disfruten la vida. Son 2 días. Chao.